Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 20 de un miércoles 9 de octubre y estamos con vosotros un día más en ¿Quién vive? Hoy tenemos a dos invitados aquí en el estudio que antes de presentarles y hablar con ellos de por qué están hoy aquí, ¿no? Les vamos a hacer la pregunta de ¿quién vive?
Bueno, vi a alguien que ya ha venido aquí con vosotros, que ya ha compartido algunos momentos, una gabrielista apasionada hasta el final, porque esta es mi misión. Soy Claustre, responsable de pastoral de la institución de los hermanos de San Gabriel. Y hoy traigo a mi lado a alguien, un compañero que se inicia en este camino.
Pues sí, yo diría que vive aquel que intenta amar, como nos enseñó el que ama en mayúsculas, intentando en este camino. Y amando en este camino, pues dentro de las escuelas, del mundo educativo y hoy aquí en Madrid.
Bueno, pues bienvenidos. Y también está nuestra directora general, Begoña. Hola, Begoña. No te voy a preguntar quién vive otra vez porque ya lo respondiste la semana pasada, ¿no? Y me dice, pero si quieres, te animo a que lo hagas.
Bueno, pues sí, bienvenido Héctor y bienvenida Claustre.
Gracias.
Gracias a Chema por invitarnos a este programa. Y me encanta lo que habéis dicho. Y por mi parte, en este momento vive quien comparte con vosotros y con la institución una misión, pues que, pues eso, con esas letras mayúsculas, ¿no? Que es el amor.
En el mail que recibimos de vuestra visita, ¿no?, ponía visita pastoral. Visita pastoral. Entonces, yo creo que la primera pregunta sería, bueno, ¿qué comporta, qué implica o qué idea tenéis cuando decís que venís al cole a hacer una visita pastoral?
Qué bueno. Yo creo que primero de todo conocer, claro, hablo yo que llevo un añito, ¿no?, aquí en la institución, y he visto muchas caras, pero no conozco, ¿no? Y lo bonito es conocer qué pasa, ¿no? Qué pasa en el colegio, en las aulas, pero también dentro de cada uno. Una visita pastoral es, pues eso, ¿no? También amar. Amar estando, amar acompañando, amar ayudando en lo que sea posible dentro, pues, de concretamente, ¿no? Si nos ponemos a mirar fino, ¿no? Dentro del mundo religioso, de lo espiritual, de Jesús y de Dios, ¿no?
Todos sabemos que en nuestra congregación nació con una misión muy, muy clara, que era evangelizar educando, por lo que cuando venimos o se viene de visita educativa, de visita pedagógica, nos fijamos más en el aspecto del aprendizaje. Pero cuando hablamos de visita pastoral, pues nos fijamos en esa parte de la evangelización, que es muy nuestra, que es lo que nosotros nos define. Por tanto, estamos aquí pues para acompañar, para hablar, para compartir pues esas inquietudes respecto a esa misión evangelizadora nuestra.
Venís de Barcelona. Claro, usted que es titular del colegio de, ¿no?, San Gabriel.
San Adrián, ¿no? De San Adrián.
Eso. Vale, sí, es que están al lado. Pero,
están al lado, ladito,
pero,
ladito.
Bueno, sí. Y Héctor también, que te encargas, entre muchas cosas, seguramente una de ellas es la reflexión de la mañana, ¿no? Entonces te tenemos presente todos los días, porque cuando llegamos al aula ponemos SG por un día y leemos la reflexión, que muchas veces no es leer, es ver, porque son vídeos, ¿no? Son cosas que además en un lenguaje yo creo muy cercano a los chicos, interesante. Y bueno, creo que es un momento muy especial que nos permite con los chicos hacer reflexiones más profundas de las cosas y conocernos, ¿no? Por ejemplo, yo te decía que la reflexión de ayer, ¿no?, que fue sobre dos personas que cantaban a Dios porque se sentían enamorados de Dios y hablaban del amor, que uno lo podía interpretar incluso el amor hacia una persona, no hacia Dios, ¿no? O sea, pero es curioso cómo es un sentimiento, ¿no?, que es parecido, ¿no? Y entonces lo estuvimos hablando en clase sobre cómo sentían los chicos esta canción, y a mí me llamó mucha atención en segundo bachillerato, eso te lo he comentado mientras comíamos, ¿no?, que una de las chicas me decía, bueno, que ya estaba completa, que no necesitaba nada.
Wow.
Sí, el mundo juvenil es así.
Pero no lo entiendo, ¿completa en la fe o completa...?
No, ya no necesitaba, que necesitaba, no tenía nada más, ¿no?, necesidades, o sea, no tenía necesidades personales, porque la canción hablaba de la necesidad cuando sale el sol, de sentir a Dios, de sentir que te acompaña, que está contigo. Y ella decía que ella estaba completa, que no tenía necesidades, en lo personal, ¿eh?
Sí, hablábamos un poco, ¿no?, en el rato de la comida. Y una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no?, y que te decía es, ¿qué entendemos por necesidad?, ¿no? Estar necesitado, ¿qué significa? ¿Significa estar atado al otro, que el otro te lo necesitas porque te domina, o lo necesitas porque te completa, te complementa, te muestra un horizonte más allá? Si lo entendemos desde esta segunda perspectiva, ¿no?, que es salvífica, ¿no?, incluso de que te muestra un camino más allá de ti, estamos, creo, en el camino correcto. Uh-huh. Ahora, verlo desde el otro lado, pues habría que ver quizás qué experiencias ha tenido esta chica anteriormente, ¿no? ¿Qué, uh-huh, qué significa para ella, o qué ha significado para ella estar con alguien? Porque me comentabas que lo enfocaba mucho desde la perspectiva de la pareja, ¿no?
Sí, no ella, otra persona que intervino también. Sí, lo hacía desde el punto de vista de la pareja, sí.
Entonces, ver, ¿no?, que, ¿por qué? ¿Qué significa para ellos esta necesidad, ¿no?
Hombre, a mi juicio, cualquier cosa que digan tiene que ser escuchada, porque cuando dicen algo así es porque lo sienten, y es un momento de la vida, y bueno, pues hay que escuchar cómo configuran su mundo y por qué necesitan o no necesitan. Yo creo que toda intervención de un adolescente en cualquiera de los sentidos es una interrogante que tenemos que afrontar.
Efectivamente, escuchada y no juzgada, pero eso se produce en el aula, porque das ocasión a que suceda. Si no, no sabrías que esta chica piensa así, ¿no? Es que te llama la atención, o sea no en plan negativo, ¿no?, sino decir, bueno, ¿cómo está configurada las cosas? ¿Cómo esta chica configura las cosas? Es un dato que a lo mejor no lo tendrías si no existiera ese momento de la mañana, ¿no? Es un momento muy rico.
No, yo me has quitado lo del juzgar, porque pienso que uno de los valores más importantes que tiene ese momento es ese no juicio, ese momento de expresión, como decías tú, Begoña, ¿no? Ese momento que sale algo de mí y puedo expresarlo y no sentirme juzgado o juzgada por el adulto que me está acompañando. Porque es verdad que entre los alumnos también se van tirando sus pullitas, ¿no? Pero me importa la persona que tengo delante. Por eso es tan importante escuchar, como decís, ¿no? Yo creo que es una oportunidad magnífica para trabajar esa parte de la espiritualidad que acompaña a todos nuestros adolescentes.
Cuando entré, esto era un añito ahora, con Claustra, enseguida me dijo, bueno, tú que has estado con jóvenes, encárgate de las reflexiones de los mayores, ¿no?, de los de la ESO y bachillerato, ciclos formativos, ¿no? Claustra sigue haciéndolas de los más pequeños.
De momento no te he cargado con ellas, pero ya llegará.
Ya llegará. Pero he ido descubriendo durante todo este tiempo lo bonito y lo importante, si se hace, ¿no?, evidentemente, lo bueno que puede llegar a salir de estas reflexiones, ¿no? Yo alguna vez lo he hablado, ¿no? Podríamos hacer reflexiones de, venga, va, para salir del paso, ¿no? Pero yo, personalmente, que no es por echarme flores ni nada, pero sé que les dedico mucho tiempo. Mucho. Hasta encontrar aquello que estás buscando transmitir, ¿no?, en ese día, en ese momento, porque siento que a través de esas palabras que yo pueda poner allí, el alumnado, el profesorado puede aprovechar, puede sacar algo, puede crecer personal, espiritualmente, emocionalmente, a muchos niveles, ¿no?
para el que está detrás del ordenador cuando empiezas a teclear, cuando empiezas a crear, a pensar, a buscar, hay una cosa muy, muy bonita que me ha pasado a mí, creo que él también lo ha vivido, es que te sientes acompañante desde la distancia. O sea, tú también acompañas a aquel que está escuchando aquello. Te haces partícipe en ese momento, te haces presente y con esa visión escribes. Tienes a esos alumnos ahí y escribes para ellos. Entonces, por eso él habla de ese rato, de ese... Y lo que creces como persona cuando lo estás haciendo. Que eso también es una de las cosas que entra dentro de nuestras conversaciones de patio, ¿no?
Habéis dicho una cosa que parece secundaria, pero que a mí no me lo parece. Me parece importante también porque estáis acompañando a estudiantes, pero también a los profes. Es decir, que cuando tú estás leyendo, estás escuchando, estás viendo, estás haciendo la misma reflexión y además en un doble sentido, porque la vives hacia ti, pero también en trasladarla y envolcarla, ¿no? Entonces yo creo también que es un trabajo súper bonito. Y yo tengo una pregunta y es si, hombre, a lo mejor, pero bueno, respondiendo, si habéis entrado en el aula a participar en primera persona de lo que sucede.
Hoy por hoy yo no.
Bueno, yo por los años sí. Sí.
Espero sí, poder sí, hacerlo, porque sí. También...
A veces para acompañar también sí. A profesores que les cuesta o, les, uh-huh. o se encuentran con alguna dificultad para hacer un poquito de modelo, ¿no? De modelo o de acompañar simplemente y de guiar. Pero sí, sí, lo que pasa que también es verdad que cuando la has pensado, la has creado y te metes en clase, ¡buah! Eso claro. Explota. Es que no tiene, o sea, piensas, hoy, ojalá quien lo expresa lo hubiera creado también, ¿no? Pero claro, sabemos que esto es imposible, que el profesorado tiene su trabajo, pero entendemos que un poquito, si le ponen ese momento antes, lo pudieran leer y que no lo hicieran en ese momento, eso también les ayudaría mucho.
Hombre, yo también lo que veo es que es un estilo de hacer las cosas... que es un estilo abierto, sí. Vulnerable, no impositivo, ¿no? Porque si hubiera un solucionario, de como lo hay en las materias, los profesores somos muchas veces solucionarios, porque lo que decimos es lo correcto, ¿no? ¿Quién va a decir algo de física que no sea yo? Yo tengo el solucionario de lo que las cosas son, ¿no? Y a veces ahí no dejamos, no es así, ¿eh? En la práctica no es así, pero puede ser así, ¿no? Entonces, no dejamos un ámbito donde los chicos puedan moverse, sino que es un camino fijado, ¿no? En la reflexión, no, en la reflexión es un estilo, pero es un estilo muy gabrielista, porque yo estoy convencido que en otras instituciones todo está mucho más cerrado. Todo está mucho más orientado a una determinada visión de las cosas. Aquí es una visión a la escucha, al acompañamiento, ¿no? A una forma de evangelizar que es la gabrielista, que no es otra, ¿no?
Y yo diría que a una apertura, ¿no? A veces damos por hecho que por estar en un colegio religioso concertado cristiano ya creen, ¿no? Esta es la tradición quizás de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero no la nuestra. Entonces, hay que dar la oportunidad de hacerse preguntas. Y es curioso porque yo antes de estar aquí en la institución estuve 7 años trabajando en la pastoral juvenil del Arzobispado de Barcelona. Y ahí te das cuenta, ¿no? Cuando vas investigando y vas viendo qué es lo nuevo que va saliendo, ¿no? Y por dónde van los tiros, de que las nuevas metodologías de nueva evangelización, ¿no? Que esto puede sonar como, uy, ¿qué será esto? ¿No? Pero al final es cómo acercar pues, el Evangelio, Jesús, a los jóvenes, ¿no? Y no tan jóvenes, pasaba por escuchar antes que decir. Y es cierto, ¿no? Estamos en una cultura que y los adolescentes lo vemos, ¿no? Que están ansiosos por hablar, ¿no? No me metas tus rollos, escúchame a mí primero, ¿no? Cuando ven que les escuchas, que no les juzgas, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, entonces se abren a ver qué es lo que vas a decir. Hay una apertura. Entonces, bueno, yo he vivido eso. Y quizás, creo que los que estamos aquí también, coincidimos, ¿no? Pues presentar también la fe, ¿no? Desde esta perspectiva de, hey, venga, ¿tú qué opinas sobre esto? No te voy a decir, esto es así. Bueno, esto es así quizás para mí, pero para ti ahora mismo, no. Entonces, ¿tú qué opinas? Y a partir de ahí, pues vamos viendo, vamos hablando, vamos dialogando. Y quién sabe, si algún día te haces alguna pregunta que te lleve a descubrir aquel regalo que a mí se me, que yo abrí un día y descubrí también, ¿no?
Es que, claro, estamos en una sociedad que todo se mide, ¿no? Porque hay una tradición científica muy asentada con la que no estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo, a pesar de ser físico, no estoy de acuerdo, pero parece que todo se tiene que medir. Introducir unas variables que digan, a ver, el Colegio San Gabriel está evangelizando bien, ¿cómo lo medimos? ¿Por la gente que va a misa los domingos, por ejemplo? ¿Es una medida esa? Bueno, no estaría mal que fuera, pero esa es la medida que dice si se hace bien o se hace mal. ¿Cuánta gente está comprometida con el mundo que le rodea, ¿no? ¿Cuánta gente es compasiva? ¿Cuánta gente...? O sea, ¿qué valor de medición damos para saber que lo estamos haciendo bien, ¿no? Yo creo que en el cole, y mira, una cosa importante que no pasa en otros coles es que los hermanos siempre han dicho que ellos no creen que las celebraciones religiosas, salvo excepciones, se hagan en el cole, ¿no? Que tienen la parroquia del barrio, que es en la parroquia donde han de vivir esas cosas, que el colegio no es el ámbito, porque tú estás quitando el peso a la parroquia del barrio. Yo que vengo de la parroquia de barrio, pues era fundamental estar ahí, ¿no? Porque era la vida del barrio, ¿no? La voz del barrio, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué pensáis que mide? Visita pastoral, vale. ¿Qué pensáis que mide la evangelización? Porque os habéis reunido con los profes de religión, ¿vale? Y eso está muy bien porque tiene mucho peso, ¿no? Pero yo también creo que los profes en las materias, los tutores, tienen muchísimo peso en la evangelización, ¿no? Incluso el profe de mates, el de física, el de lengua, el de tal...
Todos.
Todos, me refiero que a uno dirá, no, esto me toca menos, ¿qué va? O sea, la mirada que tengan, la forma de ver las cosas, la capacidad de escucha, puede hacer que los chicos sientan, ¿no?, esa forma de ver las cosas, esa llamada, no sé, ¿cómo lo ves?
A ver, la pregunta es ¿cómo medimos?
¿Cómo medimos? ¿Qué pensáis, mira, que...?
Saca la libreta.
¿Qué factor veis?
A ver, ahora mismo hablabas de que hemos tenido una reunión, es verdad, queríamos tener un contacto con el profesorado de religión, ahora esta tarde lo tendremos también con el equipo de pastoral. La primera cosa es que los hemos escuchado. Y una de las preguntas que le hemos hecho es ¿qué motivación te lleva a dar la clase de religión, a disfrutar de la clase de religión? Hay un indicativo muy claro, es la satisfacción personal. Si el profesorado está satisfecho, tú observas cómo te está explicando esa motivación, esa experiencia que vive, a mí ya me está dando un indicador, que es de satisfacción, será de satisfacción. Que es cualitativo, evidentemente busco e indicadores cualitativos y no cuantitativos, sobre todo en estos ámbitos que estamos hablando nosotros, ¿no? En sí, nuestra misión hoy es observar cómo la gente se mueve, habla, escucharlos y acogerlos, ¿eh? Yo creo que no es tan importante poner nota, sino que se tenga muy claro que aquí estamos todos para llevar un objetivo, o sea, para perseguir un objetivo, y que estamos acompañados. Yo creo que a partir de aquí, incluso ese medidor del que hablas, pues saldrá con ayuda de los demás. Yo no sé qué opina él, pero básicamente estamos por ahí.
Sí, lo cuantitativo, no sé si servirá en algunos otros sitios, seguramente sí, pero en temas de pastoral, de fe, sí, no. Bueno, al menos para mí, no, ¿no? Cuando salen las estadísticas de cuántos se han confirmado, han hecho la comunión este año, pues muy bien. Porque eso no habla de la fe, en el fondo. Habla de, bueno, de haber hecho un sacramento u otro.
En todo caso, ahora que has caído en esa, que es lo que quería comentar, es ¿podríamos cuantificar cuántas experiencias les he ofrecido a los alumnos para que ellos puedan llegar a...? Es decir, si les pongo una experiencia durante un trimestre, pues a lo mejor eso sí que me importa saber cuántas, porque a partir de ahí podré mejorar, podré ofrecer y me daré cuenta que tengo que mejorar. Eso sí que es una parte cuantitativa, pero no, perdona, que estabas en eso.
Eso. Bueno, es que estoy muy de acuerdo con lo que... No porque sea mi compañera.
No, 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 no.
Pero sí, la calidad y... Descubrir también lo que decías tú antes, ¿no? Del profesorado, ¿no? Ojalá... O sea, al final todos somos testimonios de lo que llevamos, sea lo que sea. Porque a veces pensamos que la fe es hablar de, pero no siempre es hablar de. Es mostrar cómo, ¿no? Mostrar cómo vives tú eso. Y si cuando hablas y demuestras va a la par, entonces... suscitas preguntas, suscitas miradas, la gente se acerca, quiere saber más, ¿no? Porque ven algo diferente, especial, que brilla, ¿no? Como decía antes un profesor de religión, ¿no? Dice, bueno, cada alumno tiene su ideal y tal, dice, pero cuando bajamos a la capilla todos están de acuerdo en que sienten paz. ¡Ostras! ¡Qué bonito indicador!
Claro.
Que sientan paz ante un espacio sagrado, ¿no? Ante un espacio de recogimiento. Luego ya llegará el momento en que quizás se pregunten el por qué siento esta paz. Pero ya solo con eso, qué bonito poder estar ahí.
A mí me encanta también escuchar esto que decís, porque esto que acabas de decir tú, Héctor, demostrar, es como yo he visto que los hermanos de San Gabriel han evangelizado en este colegio. O sea, ellos no nos han dado charlas, pero les hemos visto vivir y nos han cogido dentro, ¿no? Y es la manera que hemos tenido de sumarnos también un poco a este proyecto. Yo quería deciros, porque es verdad que en los tiempos que corren son temas complejos, si podríais explicitar, son dos cosas. Uno, si podríais hacer explícito de alguna manera cuál es la línea pastoral del cole, porque esto así no se dice, nadie dice a las familias, esta es la línea pastoral del cole. Y por otra parte, a ti, Héctor, tú vienes hace un año a la institución y estás representando la columna vertebral.
Sí.
Entonces, es súper importante que tú hayas conectado también con lo que es la línea pastoral del colegio, ¿no? Y por lo que te estoy oyendo hablar, es algo evidente.
Entonces, la pregunta, el segundo punto,
son dos.
¿Cuál es?
Son dos.
Exactamente.
Ah, a ver que me acuerde. La segunda es, pues eso, ¿cómo te has integrado tú en esta línea pastoral? ¿Y cuál es esa línea pastoral?
Bueno, yo es que pienso que la línea pastoral no está definida en una sola frase. Yo creo que es una experiencia que engloba mucho de lo que ya se está haciendo en el colegio. O sea, no, todo lo que nosotros estamos viviendo en el colegio es pastoral. O sea, yo no te puedo dar la frase. Te podría dar la frase del lema de este año, por ejemplo, y te diría, eso también es línea pastoral. Siente el poder que hay en ti, el que nos une, y vamos a hacerlo visible. Con lo cual, experiencia de Pentecostés. ¿La experiencia de Pentecostés es una línea pastoral del colegio? Claro que sí, porque es lo que hace que tú puedas reconocerte, reconocer el poder de Dios en ti, lo que a ti te da Dios, y lo muestras, que estaba diciendo Héctor. Con lo cual, es muy difícil. O sea, además, yo huyo un poco de la receta. Las recetas estas que dicen, vamos a escribir. O sea, ¿cuántas veces has cogido un plan pastoral de un centro o de una institución y empiezas a pasar hojas? ¿Vale? Y al final dices, ¿y esto a dónde llega? ¿Dónde va? Bueno, si no llega al alumno y que el alumno no lo note, no estamos haciendo bien las cosas. Con lo cual, no te voy a hacer la receta, Begoña, porque ahora tendría que sacar a lo mejor esos papeles que no sé ni dónde los tengo. Pero te voy a decir, ese poder que Dios nos da, ese que nos une y que tenemos que hacer visible, eso es una de nuestras líneas pastorales. Y ahora te voy a avanzar lo que una de las cosas que le has preguntado a Héctor. Al final, somos representantes, o sea, somos carisma. Y el centro es Jesús. Él viene con Jesús dentro. Pero eso te lo da.
¿Eh? Es una gran pregunta, ¿eh? Que yo también al principio me hacía, ¿cómo puede ser? que siendo de fuera me hayan invitado a estar dentro, ¿no? Y en un sitio importante, ¿no? De responsabilidad. O sea, yo la siento así, vaya. Pero es verdad que después de este año, ¿no? Y conociendo poco a poco también nuestro fundador, bueno, toda la espiritualidad que hay, ¿no? La manera en cómo también educáis. Digo, ostras, pero si esto no difiere tanto de cómo yo vivo la fe y cómo yo me expreso, mi manera de ser, ¿no? Yo procedo más del mundo franciscano, ¿no? Allí inicié mi conversión, ¿no? Y bueno, al final dices, ha sido muy bonito porque los capuchinos, o sea, franciscanos, pero de la rama capuchina, tuvieron mucho contacto al principio, aquí en España, ¿no? Iniciando todo el proyecto educativo, ¿no? Y digo, mira, ¿ves? Al final no estamos tan lejos los unos de los otros. Pero al final yo creo que sí, que la base primera y última es el centro, ¿no? En lo que todos nos cogemos, ¿no? La columna vertebral es Jesús. Y al final, si estás ahí cogido mucho, no te puedes desviar, ¿no? pero sí, es algo muy bonito de ver que yo cuando hablé con Claustra, cuando me llamó ella, ¿no? Fue como, ¿qué está pasando? A ver, sí. Pero sentirme muy llamado desde el principio a estar aquí, sin saber muy bien dónde me estaba metiendo, ¿no? Pero sentir dentro, en el corazón, de que Dios me estaba llamando a estar ahí y calma, ¿no? Venga, ves haciendo tu camino, ves conociendo y espero para hacer que sea para hacer un bien, ¿no?
Si no, te lo diremos.
Seguro.
Yo, mi primera valoración, creo que le doy buena nota, ¿eh? O sea, yo creo que le voy a poner una nota.
Soy de la misma ciudad, en fin, hay que ver.
No, hombre, a ver, no. Pero
ahora que estamos aquí en la radio, que quede grabado.
Buena nota.
Bueno, en la participación del año pasado en la peregrinación, ya yo creo que estuvo al nivel, ¿eh?
Sí, verdad, sí.
Pues sí. La verdad.
No, yo creo que eso que cuentas es como muy gabrielista. O sea, es un poco así, ¿no? Los hermanos te dejan siempre mucho margen para estar y para hacer. Y luego es verdad que, no sé, es algo que no viene de ti, viene de fuera de ti, ¿no? De alguna manera sintonizas con algo que está ahí, ¿no? O sea, participas en la historia de algo que te trasciende, ¿no? Y que estás un tiempo aportando cosas y hasta que puedas, ¿no? Y es superior a ti y está ahí, y es que yo creo que esto es como muy muy de la institución de Montfort, ¿no? De los hermanos, de la manera de ser y de hacer. Yo creo que no sé, es algo muy especial. O sea, podemos venir de lugares diferentes, ¿no? De otras experiencias, porque al final es verdad, en el fondo está Jesús, vale, estamos de acuerdo. Sí, pero no todo el mundo interpreta
está claro.
La concreción de Jesús de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no sé, o sea, los hermanos tienen una forma que no significa que sea ni más laxa, al contrario, mucho más comprometida, porque te engloba más por dentro. Al final, o sea, tiene que ser auténtica, ¿no? Habrá autenticidad, ¿no? Tienes que vivirla desde ahí, ¿no? Como algo impuesto, ¿no? Entonces, es mucho más exigente, porque no es una máscara que te pones, es que es algo que te involucra personalmente, ¿no? Entonces, parece que es fácil, pero no es fácil. Y sin embargo, hay tanto margen, ¿no? Que es el que dan los hermanos para hacer las cosas, que a mí me parece un sitio maravilloso, ¿no? Yo también vengo de otro sitio, ¿no? Y también me siento muy franciscano, ¿no? Y es fácil,
perdón, ¿qué está pasando?
Pero tiene fácil sintonía, sí, entre lo que los hermanos son y representan y un, sí, poco esa forma de ver las cosas, ¿no?
Bueno, también es verdad que ahora nos queda un encargo y muy, muy importante, que es que yo, oyéndote a ti, Chema, y a los demás, pero al final, lo que te han transmitido a ti los hermanos te convierte, entre comillas, en un hermano más, en un testimonio más que va a ser imprescindible para que nuestra institución siga adelante cuando los hermanos no estén. Uh-huh. O estén otros hermanos que no hemos conocido o que no tenemos tanta confianza, ¿no? Porque vendrán. Pero claro, nosotros ya tenemos tenemos esos testimonios que nos han marcado, pero al final quien va a tener que mostrar ese amor al carisma, vamos a ser lo que estamos aquí, hoy. Y muchos de los que están, no digo aquí, pero los que están en nuestros colegios, no hablo de nosotros solos, sino de todos los que estamos compartiendo con los hermanos la misión evangelizadora. Por ello me alegra mucho de oírte hablar así, de oíros hablar en general a todos, porque eso es lo que se necesita en estos momentos, pastoralmente, ese futuro. Pues nada, a por ello, ¿no? A por ello, vamos a hacerlo.
Yo también una cosa que veo importante es, primero, estar en el mundo. La escucha que hablábamos significa saber dónde están los chicos, sino hacernos nuestros rollos mentales y hablarles de algo que los chicos no conectan, sino que hay que escuchar y hablar desde el lugar donde están, diciendo lo que consideramos que tenemos que decir. Tampoco podemos ahí mantenernos al margen. Oye, pues yo pienso que esto es así y tal, pero también desde una posición ciertamente vulnerable, no como un solucionario, sino como algo que se puede discutir, ¿no? Yo creo que saber dónde los chicos están es importante. Saber hacia dónde va el mundo también es importante, porque que vamos a ver un cambio de paradigma, ya lo estamos viendo, brutal en lo que es esencialmente humano, ¿no? Están pasando cosas que están en otro ámbito y ahí tenemos que afianzar lo humano, ¿no? Y luego hay propuestas que surgen en los coles, entonces vamos a hablar de la nuestra, ¿no? Que en el fondo vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, nosotros con el tema del teatro que estamos intentando darle mucha importancia, mucho vigor, porque es un ámbito presencial de expresión de emociones, de sentirse cerca, de escucha. Entonces, queremos que eso inunde el cole. Y queremos además que eso es muy cristiano, porque sucede entre personas. Entonces, creo que, o sea, a lo mejor no son apuestas obvias, ¿no? Porque dices, ¿qué vinculación tiene que tener una cosa con la otra o lo que sea? Pero yo creo que hay que estar a la escucha y hay que ver por dónde es mejor evangelizar, entre comillas, ¿vale? Porque evangelizar parece que es hacer adeptos a lo tuyo. No es, eso hace mucho tiempo era así seguramente, ¿no? Pero ahora no se trata de eso, ¿no? Se trata de favorecer experiencias para que los chicos también conozcan a Dios, se sientan queridos por Dios, ¿no? Y lo vivan como algo importante en su vida, ¿no? Yo creo que hay que favorecer experiencias donde los chicos se encuentren eso, ¿no? De una manera quizá no muy dirigida, quizá mucho más improvisada, entre comillas. Todo lo que improvisado viene de Providencia, ¿eh? No sé cómo lo veis, esas nuevas propuestas para hacer en los coles. Vamos, a mí se me ha ocurrido una, pero hay más.
Yo precisamente, Chema, lo pensaba antes, que una de las cosas cuando nos sumamos en las reflexiones, que además estamos haciendo todos los coles, parece que te falta tiempo, ¿no? Como estos 5 minutos, 10 minutos del principio de la mañana, dices, jo, es que yo estaría toda la hora hablando de esto si pudiera más. Pero todas las iniciativas que estamos viendo que tienen mucho impacto en los adolescentes proceden precisamente de experiencias que no tienen que ver con lo curricular. O sea, que al final es el equipo de convivencia, Imagine Green, el teatro. Es como si lo más importante que tenemos que hacer estuviera en muchos sitios que no son solamente las clases, ¿no? Desde luego, donde te demandan los chicos y donde tú ves que tienes más tarea y más que escuchar y más que proponer es en otros ámbitos, en otras cosas. Sí.
Sí, yo creo que esto lo has definido bien con una palabra: experiencias. Estamos en un mundo que constantemente, no solo a los más pequeños y adolescentes y jóvenes, ¿no?, sino que también nosotros, nos bombardean con experiencias, ¿no? Ves a tal y descubre no sé qué. Ahora apúntate a no sé dónde y verás que todo son experiencias, ¿no? Hemos entrado en un mundo en el que si no vives nuevas experiencias, no estás vivo. Entonces, el joven, el adolescente, el niño también entra ahí. Porque ¿qué es lo que pasa en las experiencias? Que hay relaciones humanas. Y en este relacionarte creas vínculos. Y estos vínculos, al final, son los que te permiten tener un diálogo más profundo, que algún día pues alguno de estos chavales se acerque a ti y te diga, mira, me pasa esto, me pasa lo otro. Hay una relación de confianza. Sin esto, en un 99% de las probabilidades, no puede haber una apertura a la fe. Dios sabe y hace muchos caminos, pero si, yo creo que si todos recordamos un poco por qué hemos empezado, por qué nos hemos acercado a la fe, a Dios, Seguro que detrás de esto hay una o varias personas que nos han cogido de la mano, metafóricamente, ¿no? Y nos han acercado a él. Entonces ahí está lo relacional.
Si lo que nosotros pretendemos en nuestras escuelas es que haya vida, hay que traer la vida a la escuela. Y la vida se hace de experiencias. Por lo que estoy totalmente de acuerdo que si el alumno, si nuestros queridos alumnos y alumnas no viven experiencias en el colegio, no estamos consiguiendo el objetivo. Necesitan acompañamiento, necesitan referentes, necesitan testimonios, pero también necesitan libertad para crear, libertad para expresarse, libertad para sentirse escuchados. Hablabas del teatro, es que es eso. Estamos en el teatro de la vida. ¿Cómo no vamos a hacer teatro, no? Como una manera de conseguir lo que estáis diciendo. Yo encuentro una experiencia que puede ser súper, súper interesante.
Sí. O estos espacios, ¿no? Como Imagine Green, que comentabas, ¿no? Al final todos tienen en común esto, esta libertad, este sentirte más suelto, ¿no? Para en un momento determinado acercarte a
tomar decisiones, sí, que a veces pensamos aprender. Que no toman decisiones.
Y sostener que por encima de esto y en esto está Dios. Claro. Que no está una persona en concreto por su iluminación personal, ¿no? Al final somos herederos de una tradición en la cual participamos el tiempo que estamos y vendrán otros que seguirán esta tradición en la historia, ¿no? Lo que tú dices, de nosotros depende que eso siga, claro, porque cuando no haya hermanos españoles o vengan de fuera, lo que sea, pues hay que seguir con la tradición, hay que seguir transmitiendo. Pero bueno, al final yo estoy convencido que esto viene del cielo y el cielo claro. Encuentra sus caminos y al final conseguirá que una obra como esta siga progresando, ¿no? Porque uh-huh. Es una obra que merece la pena, es una obra que está muy bien, es una obra que da mucha felicidad. Cuando tenemos encuentros con antiguos alumnos que vienen al cole a vernos, muchos de los cuales trabajan de profes ahora, con lo cual eso es bastante llamativo que decidan regresar al lugar, ¿no? Donde se sintieron como casa, ¿no? Pues lo que nos transmiten, lo que vemos que hacen, su manera de estar en el mundo, decimos, pues se ha hecho un buen trabajo. Son gente que está donde hay que estar, ¿no? Donde se necesita. Qué bien, son gabrielistas.
A la providencia, evidentemente, ese es nuestro lema. Es nuestra etiqueta. No, la etiqueta, siempre que hablas con los hermanos y les dices, ¿y tú, hermano, cómo lo ves? Digo, a la providencia. ¿Hay alguno que le encanta? Pues ahí estamos, a la providencia.
Y luego también una característica que quiero subrayar también es un poco la alegría. Creo que es un factor clave. Creo que la alegría es fundamental. Que la gente se sienta bien, que se ría, que se lo pase bien, que no sé, o sea, yo creo que ha habido mucha fe en su día de mortificación, de darse palos y tal, que yo, bueno, o sea, yo respeto todo, quien lo viva así y lo sienta así, pues ya está, es su manera de entender el mundo, ¿no? Pero yo creo que la alegría es un factor clave, como para estar, para evangelizar, para saber que estás disfrutando, ¿no? Que es verdad que en la vida te pasan muchas cosas que no son alegres, pero bueno, que fundamentalmente la vida es una alegría y es algo por lo que dar gracias cada día. Entonces yo creo que, no sé, nuestros coles son alegres. Yo veo a los chicos, a los profes, a las profas, a todo el mundo ahí, bueno, con alegría.
Y a los hermanos, que es que, mira, eso. Yo he tenido alguna vez, pues cuando he tenido que hacer un homenaje a algún hermano para definir, la primera palabra que me venía, pues no sé, cuando murió Cecilio o tal, bon vivant. Es que son personas de disfrutar de la vida. Y entonces yo, eso es una suerte poder estar aquí y compartir eso con ellos, ¿no? Cómo disfrutan de la comida, de la bebida, de estar juntos, de la fiesta, del campo. Y afortunadamente las personas que se van integrando, pues también nuestros sacerdotes, que bueno, nuestros profesores de religión, también son así como muy, muy de este estilo, ¿no? Y entonces como que se crea una comunidad alegre y que yo aprendo mucho, tengo que decir.
No sé, yo pienso que es algo que se repite en todos los colegios que visitamos, en los colegios no. Y eso también hace más fuerte el sentimiento de institución, de la institución, ¿no? Que estamos ahí, no estamos juntos, tenemos un poder que nos une. Yo es que aprovecho el lema, ya lo veis.
Oye, enhorabuena, es un lema maravilloso, os tengo que decir.
Bueno, ha costado un poco, pero...
Sí, bien, pues bien. Yo creo que habéis dado en el clavo.
Yo creo que al final, pero ha salido. Tenemos mucho poder, ¿vale? Y una de las cosas que creo que tenemos que dar este año un poquito de fuerza es a ese pequeñito subtítulo de hacerlo visible. Más que nunca nos tenemos que hacer visibles. ¿Dónde? En dos sitios. Vamos a salir más en redes, vamos a salir más a la calle, vamos a decirles más a la gente que aquí estamos. ¿Por qué? Porque, como decíais, lo estamos haciendo bien. Y como lo estamos haciendo bien, vale la pena que nos conozcáis, que apostéis por nosotros en todas nuestras colegios. O sea, que pienso que ahí vamos a darle un puntazo.
Sí, yo también lo creo, porque a veces hemos pecado un poco de humildad, ¿no? De hacer las cosas, pero que Dios se entere y la gente que está con nosotros, pero no hace falta proclamarlo más, porque eso es un gesto que no es humilde, no está bien y tal. Yo creo que es verdad que vamos, yo creo que en Madrid cada vez lo hacemos más, ¿no? Que nos hacemos presentes en lugares para que se hable del cole, de las cosas que se hacen, de lo que sucede. El mes que viene tenemos a la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid aquí en la radio y en el cole, y vamos a invitar a gente significativa desde el punto de vista educativo, pues para que nos conozcan y para que sepan quiénes somos, ¿no? Entonces yo también creo que eso es un paso que hay que dar, porque creo que no es por vender una moto, al contrario, es que vamos a mandar, y si vendemos una moto vendemos la mejor, la Harley Davidson, una de estas, claro. ¿No? O sea que vamos a vender una cosa que está muy bien, y no lo hacemos porque nos interese ganar dinero ni más alumnos, y el colegio en este momento no nos cabe un alfiler, o sea que en ese sentido, pero es verdad que creo que es algo que podemos transmitir al mundo y que hay que hacer.
Sí, yo creo que lo bueno hay que compartirlo. Y ya está, y sabiendo que no eres tú el que te cuelgas las medallas.
Eso.
Que tú trabajas para otro, Claro. Sí, sí. Que mueve los hilos y contento de que sea así, ¿no? Pero, ¿por qué no darlo a conocer? Jo. ¿Quién no comparte cuando va a un restaurante que le ha encantado? Oye, tú, a tus amigos, ¿no? Venga, ir allí que, buah, hacen unas pizzas, las mejores. ¿Tú invitas? Pues igual, ¿no? Lo bueno, tanto para el estómago como para el alma, hay que compartirlo.
Yo, primero daros las gracias por vuestra visita, por vuestro compromiso, por las cosas que nos hacéis llegar, porque creo que ahora más que nunca los colegios están unidos. Yo me acuerdo de una época en la que nos conocíamos un poquito, de vez en cuando, en alguna reunión, pero cada uno iba a su rollo, cada uno tenía su lema, cada uno tenía su historia y las reflexiones no se compartían y tal. Yo creo que eso hemos avanzado un montón y ahora es un momento que está muy bien. Yo creo que ahí hay un trabajo y un esfuerzo que ponéis que yo creo que es muy significativo y está haciendo una labor enorme. Yo creo que en los pasos que se van dando para generar algo todavía más unido, creo que hemos avanzado mucho gracias al trabajo que hacéis. Solo lo primero, pues daros las gracias, que lo hacéis muy bien.
¿Ya estás poniendo medallas? A ver si te las devuelvo.
No, pero...
No, yo creo que es una cosa de todos, Chema. Pero es una cosa de todos, porque nosotros podemos escribir, podemos pensar, podemos crear, pero si no hay la persona que lo pone dentro de clase, lo mete y lo transmite, no hay nada. O sea, es una tarea de todos. O sea, que compartimos.
Yo voy a poner deberes. ¿Para cuándo una radio ahí en alguno de vuestros colegios?
Sí, lo tenemos,
proyecto,
lo tenemos ahí.
Vamos.
Además, tenemos ya la persona que nos va a venir a asesorar, que se lo veo ahí yo al otro lado del cristal.
Edu ya asesorado.
Sí, lo tenía, sí. Por eso va a venir a asesorar las nuestras. Claro. Estamos en ello, pero hay que tener eso de esas subvenciones, esas ayuditas que estamos buscando por todos lados, pero a ver si lo conseguimos, seguro que sí.
Bueno, el otro día que estuvimos Edu y yo en Fundación Telefónica, pues hacían 20 años del primer podcast, que estaba más el fundador de iVoox, con el que hablamos, es catalán, con el que hablamos para que venga a la radio, y sí que nos dijo... luego por mail me lo confirmó que aunque tiene las cosas muy, muy complicadas cuando viene a Madrid, porque tiene la agenda muy cerrada, que sí, que sí, que si tiene hueco, que se viene al cole y a conocer la radio y tal. Claro, es que llevan 20 años de podcast, nos llevamos 13 años de podcast.
O sea, bueno, pero luego aparte de venir, alguna cosa más, ¿no? Vas a pedirle, bueno, ¿no? Aprovecharás, ¿no?
Siempre estáis ahí.
Claro, claro, aquí. Hombre, pedir.
De momento le invito a que venga, porque es un honor que venga aquí, claro, el fundador de iVoox al call y tal. Y luego ya vemos a ver qué podemos, en qué podemos colaborar, ¿no?
Eso, porque, eso queda más bonito.
Porque seguro que... Pero el mundo podcast es un mundo que lo que nos dijeron es que va a más, que es un mundo que ya está integrado en plataformas como Spotify, que antes no estaban, que va a dar mucho dinero. Dijeron, ya es una industria, había gente incluso del ministerio para reforzar eso. Entonces, es que los podcasts es algo que la gente escucha cada vez más. Hay podcasts que los sigue la gente todos los días, millones de escuchas. Entonces, yo creo que tener una radio en un cole y facilitar eso, creo que es enorme. O sea que os animo a que lo hagáis ya.
Gracias, gracias.
Búscate el dinero donde sea.
Sí,
no,
sí, en eso estamos.
Si el dinero lo tenéis los catalanes, así que...
¿Cambiamos el tema?
Esto no es pastoral, esto no es pastoral.
No es pastoral.
Esto no es pastoral. Bueno, pues,
pues nada, gracias.
Agradeceros mucho vuestra visita a Madrid, como siempre, que sigamos colaborando, viéndonos, porque además nos caemos bien, me refiero a que eso también hace mucho, que las personas que con las que trabajas, aunque no les veas todos los días, pues tienen momentos de encuentro, de pasártelo bien, ¿no? Como hicimos cuando fuimos a la Bretaña, ¿no?
Sí.
Y haremos este fin de semana que nos vamos al Pilar, ¿no?
A
Zaragoza, a reunirnos. Pues yo creo que esos momentos también construyen colegio, construyen identidad, construyen gabrielismo, ¿no? Y bueno, pues que sigamos mucho tiempo compartiendo esta visión y estas ganas de hacer las cosas, ¿no? Y os doy las gracias, yo os dejo que terminéis vosotros el programa.
Nada, pues muchas gracias a ti, Chema, a ti, Begoña, por estar aquí, por acogernos siempre también, por sentirnos tan queridos, por toda la comunidad, por todo el profesorado y con muchas ganas de seguir construyendo, de seguir adelante hacia este futuro que tenemos tan claro como gabrielistas y nada. Yo solo quiero decir que estoy muy, muy contenta de estar aquí con vosotros, de verdad, como siempre. Yo os quiero mucho.
Bueno, no voy a añadir mucho más porque ya,
ya lo ha dicho todo.
Pero es que también estoy muy contento. Las pocas veces que he podido venir aquí con vosotros me he sentido muy acogido y acompañado. Así que os agradezco un montón, no solo por vosotros, sino por todo el claustro que tenéis. Que es magnífico y nada, espero poder volver pronto a estar junto a vosotros y nada, seguiremos acompañándonos los unos a los otros.
Bueno, me encanta igual que digas eso, que hagas referencia al claustro, porque es una de las cosas que más orgulloso nos hace sentir y bueno, es evidente que se percibe, ¿no? Y yo también quería daros las gracias por vuestro trabajo y por vuestra inspiración.
A vosotros.
A nuestros dos técnicos, muchas gracias. Sí.